El doctor Javier Genaro Gutiérrez fue presidente de Ecopetrol del 2007 al 2015, cuando se produjo buena parte de los cuestionamientos a la administración de Reficar. Doctor Javier Genaro Gutiérrez, buenos días.
Néstor y oyentes, muy buenos días.
¿Cuál es su conclusión, doctor Gutiérrez, del debate en el que, entre otras cosas, terminaron echándose la culpa uribistas y santistas, que cuándo fue el pecado original? A usted que le tocó con Uribe y Santos, doctor Gutiérrez, ¿cuál fue el pecado de Reficar?
Muchísimas gracias. Creo que ayer quedó una conclusión muy clara en el debate, y estaba fundamentalmente en la necesidad de enfocar todos los esfuerzos de todos los que estuvimos allí involucrados, y hoy particularmente de Reficar y Ecopetrol, pero esto para realmente en función de todos los colombianos, que es poder obtener los resultados en el proceso de demanda contra CB&I, en el que, como ya se ha mencionado, se aspira a que se pueda recuperar como mínimo $2,000 millones. Entonces, creo que esta fue la conclusión más importante y en la que creo que hubo coincidencia por parte de todos, y es la necesidad de que salgamos adelante con esta demanda, que es una demanda que, afortunadamente, como se ha podido comentar por parte de muchos, está sólidamente soportada.
Doctor Gutiérrez, durante sus 8 años de administración en Ecopetrol, ¿usted fue consciente del descalabro financiero que estaba ocurriendo? ¿Por qué no lo advirtieron al país?
Claramente, como también ayer se mencionó por más de uno de los intervinientes, se pudo mostrar cómo, desde que se comenzó a detectar que había problemas, que fue a mediados del 2011, se tomaron todas las medidas para lograr que CB&I recuperara el rendimiento que se venía bajando a partir de junio del 2011 y que se aceleró durante julio, agosto, septiembre. Y desde ese momento se tomaron muchísimas medidas que iban orientadas fundamentalmente a reforzar todo el equipo de Reficar para que se pudiese tener más medidas en términos de seguimiento y control. También se mencionó cómo se intentaron hacer por lo menos 3 arreglos contractuales distintos. Lo primero fue la renegociación del contrato con CB&I, que se llevó a cabo durante buena parte del 2012, sin embargo, esto no pudo terminar exitosamente. También cómo se intentó quitarle parte del alcance, especialmente lo que se tenía en la área de la refinería vieja, donde estaba la unidad de craqueo catalítico. También cómo se intentó traer un nuevo contratista, se miraron varias opciones y recibimos una propuesta por parte de Bechtel, que en su momento presentaba un costo y un tiempo mayor que los que en ese momento se estimaban por parte de los estimativos que nosotros teníamos. También se mencionó cómo se utilizó la subcontratación para reducir los trabajos que estaba desarrollando CBI directamente, y también cómo se hizo subcontratación directamente por parte de Reficar, cómo se hizo la contratación de los abogados y los técnicos internacionales para poder contar con su asesoría y para ir soportando todo este proceso. Entonces, ayer se demostró de manera clara que fueron muchísimas las acciones. También, por ejemplo, se mencionó cómo la Junta Directiva de Ecopetrol pidió tener un asesor independiente de las administraciones de Ecopetrol y de Reficar para que estuviese informando a la Junta y estuviera haciendo el seguimiento al proyecto y se contara con información para poder sugerir cualquier medida adicional que pudiese realmente contribuir a mejorar. Y también, como ayer se mencionó, muchas de estas medidas dieron resultado, porque justamente el año más complejo...
¿Qué resultado dieron?
El resultado que dieron fue que los rendimientos que se estaban presentando durante el 2012 por semana estaban en el orden del 0.4-0.5% y se aspiraba a tener 1%, y esto se logró durante el primer semestre del 2013. Sin embargo, Infortunadamente, el 16 de julio del 2013 se presenta la huelga por parte de los trabajadores de CB&I, una huelga que es contra CB&I representados por la USO, y esto vuelve nuevamente a constituirse en una en un palo en la rueda para el avance del proyecto.
¿Cuánto duró esa huelga?
La huelga duró desde el 16 de julio hasta el 24 de septiembre, pero después fue muy difícil poder recuperar el rendimiento que se había alcanzado, porque
rápidamente... Pero una huelga de dos meses no explica el hueco, ¿no?
No, básicamente lo que quiero referirme aquí es al hecho de cómo, no obstante que se habían alcanzado los rendimientos del 1%, pues después se hace realmente difícil, porque ya para el año 2014 se estaba fundamentalmente era tratando de que todas las unidades llegaran a su terminación mecánica, que era el compromiso, y ya se hizo realmente difícil cuando ya es una fase de rendimientos decrecientes por el detalle de trabajo poder alcanzar esos rendimientos.
Pero, doctor,
del 1%.
Genaro. Según la denuncia que ha hecho la senadora cartagenera de Cambio Radical, Daria Galvis, en esa misma época pasó, pues, supuestamente la contratación de prostitutas, paseos en barco, mujeres que finalmente terminaban dentro de la nómina de Ecopetrol. ¿Usted en algún momento escuchó eso? ¿Lo invitaron a alguno de los paseos o se enteró de, escuchó algo?
No, yo no escuché absolutamente nada, y sobre ese hecho yo creo que si la senadora realmente tiene el detalle, debería decirlo, debería denunciarlo y que se hagan todas las investigaciones correspondientes para que se dé claridad al país y se tenga tranquilidad sobre este hecho. Pero nunca conocí sobre este hecho durante todo el tiempo que estuve en Ecopetrol y Reficar.
¿No era
pero
así como un secreto a voces dentro de los altos directivos de Ecopetrol?
No, absolutamente. Nunca encontré por parte de ninguno de ellos, y lo que creo que lo que se le debe hacer al país es, si esto se sabe, denúnciese con nombres y que se investigue. Me parece que se debe ir hasta las últimas consecuencias.
Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Feliz día.
Bueno, muchísimas gracias.
Javier Genaro Gutiérrez.